Nos vamos para el Congreso de la República, porque obviamente después de lo que pasó con la ley de financiamiento, la respuesta del director de planeación de ayer anticipaba la respuesta del señor presidente. La ecuación va a cambiar. Es absolutamente entendible que el presidente tenga una profunda molestia. Tenía una gran confianza en que con esos recursos podría solucionar las dificultades que tenemos. El Congreso no lo pensó así, lo votó de otra manera, y pues hay una independencia de poderes en Colombia, afortunadamente. No, lamentablemente el presidente no acepta eso. Él quedó muy herido con esa decisión del grupo de las comisiones económicas, con el presidente del propio Congreso, y la respuesta ha sido violenta, no solamente contra el Congreso, sino contra distintos sectores de la economía en términos muy fuertes. Ya el propio ministro del Interior anticipó que se van a remover algunas oficinas de los ministros, también se van a acabar algunas participaciones que había de la coalición en el gobierno y van a cambiar las prioridades de lo que se va a hacer con la plata que hay. Fue durísimo también con el tema de los juegos de azar, que resultaron los grandes favorecidos de la jornada de la discusión económica en el país. El presidente también se refirió a ellos, durísimo contra Vargas Lleras. En fin, el presidente se nota que hasta aquí llegó en ese intento, nuevo intento de un acuerdo nacional. Ya no hay acuerdo nacional. Ya el presidente se cansó y ahora va con su propia tropa a tratar de cumplir con lo que él piensa es mejor para Colombia. Pero la pregunta es, ¿tenemos un Congreso independiente, como tenemos una justicia independiente? ¿Qué dice el Congreso de los días por venir después de lo que pasó con la ley de financiamiento? Laura, Daniela, sus invitados.
Sí, Julio, pues vamos al Congreso precisamente por esas declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer desde Barranquilla, muy polémica sobre lo que usted menciona, pero incluso también pues sobre el reciente nombramiento de Daniel Mendoza como nuevo embajador de Colombia en Tailandia. Entonces saludamos a nuestros invitados. Saludo al representante Eduard Sarmiento del Pacto Histórico. Bienvenido a la W.
Bueno, muy buenos días a todos y todas, sí. Con Pablo, Laura, sí. A toda la mesa de trabajo.
Y también nos conectamos hasta ahora con la representante Erika Sánchez de la bancada de oposición. Bienvenida a la W.
Muy buenos días a todos, a toda la mesa, Julio, a Fernando, a Laura, Marcela, un gusto y a mi compañero Eduard.
Representante Eduard Sarmiento, pues yo quiero empezar con esto. El presidente, pues ayer en ese discurso no solamente se refirió a Daniel Mendoza en la embajada en Tailandia, sino que arremetió duramente contra los congresistas por el rechazo de esa reforma tributaria con la que se buscaban recaudar 9.8 billones de pesos. De hecho, pues dijo que maldito el parlamentario que a través de estas leyes destruye la prosperidad de su propia tierra. Entonces, representante, pues quiero iniciar preguntándole cómo queda después de esto la relación entre el presidente y el Congreso de la República.
Pues yo creo que el presidente ya varias veces ha manifestado en contra de decisiones que se toman en el Congreso con una claridad que yo creo que todas y todos hemos entendido y la ciudadanía y sobre todo el Congreso se entiende, y es que es una discusión directa con quienes toman decisiones que a juicio del presidente pues afectan los intereses nacionales. Que coincido en eso, es decir, la decisión de el hundimiento de la ley de financiamiento es una decisión que afecta más de 24, 25 sectores de inversión social en el país, principalmente algunos relacionados de pronto con temas ambientales y con temas de la transición energética, pero la gran mayoría eran inversiones sociales urgentísimas para el país, no para el presidente, sino para la gente.
Sí, representante Erika Sánchez, le quiero hacer la misma pregunta, y es ¿cómo evalúa usted en este momento las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso?
Bueno, tenemos que decir que lastimosamente el gobierno no ha sido coherente con lo que inicialmente le proponía al país. Ha sido muy irresponsable el director nacional de planeación decir que la culpa del hundimiento de la ley de financiamiento sería el Congreso, cuando es el mismo gobierno que no ha ejecutado presupuestos, cuando tiene más de 25 billones de pesos en fiducias, cuando tiene ministerios con el 3, con el 7% apenas de ejecución presupuestal, cuando no le ha cumplido al país en inversión de vías, cuando no se ha visto inversión en desarrollos y programas para el campesinado. Entonces, aquí la independencia de poderes no está clara en el presidente. Entonces, el presidente no ejecuta, el presidente no tiene una organización también en su equipo ministerial, que pues muchas veces ha sido inoperante en estos 2 años de presupuesto, y entonces toda la culpa se la quiere echar al Congreso, ¿no? Yo creo que ahorita el Congreso está siendo muy responsable con los bolsillos de los colombianos. Estamos evitando un endeudamiento, se requería la ley de financiamiento, por supuesto. Todos los gobiernos se le ha aprobado la ley de financiamiento, pero una ley de financiamiento con una baja ejecución y con una inoperatividad que ha puesto el gobierno nacional, creo que no es coherente.
Sí, representante Eduardo Sarmiento, yo quiero profundizar en este tema porque pues desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, se ha querido mostrar al Congreso como que están haciendo alguna especie de sabotaje al Gobierno Nacional, incluso pues con la negativa a esta ley, que dicen que lo que buscaría era invertir pues para inversión en programas sociales y para los territorios. ¿Pero no cree usted que esto simplemente pues demuestra esa independencia de poderes y que el Congreso pues tiene la autonomía de decirle no al Gobierno Nacional en esta ley y pues en muchas otras?
Pues digamos que eso no está en cuestión, es decir, no está en cuestión que el Congreso pueda tomar una u otra decisión, y lo viene haciendo. Hay decisiones que han sido favorables, digamos, a las apuestas del gobierno, como hay unas decisiones que evidentemente no han sido tan favorables, pero el asunto es que hay unos momentos en los que definitivamente la discusión no es si apoyo o no apoyo al gobierno. Hay momentos en los que definitivamente se requiere una voz del Congreso apoyando los intereses de la gente, apoyando los intereses de la ciudadanía. Y esto de la ley de financiamiento, de hecho, la respuesta que acabo de escuchar es buena parte de las respuestas que se han escuchado, y es que no atacan directamente los artículos, las disposiciones de la ley de financiamiento. Yo estuve leyendo la ponencia negativa y de hecho tomaba estadísticas, datos e información que ni siquiera estaban en la ponencia del proyecto de ley. Y uno dice, Dios, ¿cómo se toman decisiones tan arbitrariamente en contra de la gente? Porque finalmente, insisto, no era un problema, no era una discusión de si me gusta o no me gusta el gobierno. Un artículo que buscaba que el gobierno nacional declarara por un año como deuda pública las deudas de la gente por los recibos de luz de la luz en la costa, que sabemos lo que ha sucedido con Aire y todo lo que es heredero de Electrocaribe, es decir, ese tipo de dificultades. ¿O qué me dicen ahora los que dicen defender los intereses de los empresarios si las pequeñas y medianas empresas iban a recibir beneficios tributarios gracias a la ley de financiamiento? Y hacía parte de la ley de financiamiento porque se quería darle una reducción de las multas, de las deudas y del impuesto de la renta a los empresarios para que se pudieran poner al día, y eso ayudara a impulsar el recaudo y la formalización. Insisto, una cosa es la independencia, claro, todas las ramas del poder en el país pues deben gozar de una independencia. De la separación de poderes es un principio de la democracia colombiana que se tiene que respetar. Eso no significa que no se pueda decir que una rama de poder en determinado momento termina tomando una decisión irresponsable. Y pues así como nosotros, los congresistas, tienen derecho a lanzar críticas hacia el gobierno o hacia una rama como la judicial, pues también lo puede hacer el presidente. Yo creo que ahí no está atentando a esa separación de poderes, está siendo crítico de una decisión que tomó otra rama del poder, que en últimas termina siendo irresponsable con el pueblo colombiano.
Sí, justamente, representante Erika, de cara a las discusiones que faltan todavía del gobierno, hay varias reformas todavía en el Congreso: la reforma a la justicia, la reforma a la salud. ¿Cómo ve la laboral? ¿Cómo ve usted que pinta el panorama? ¿Cómo cree se comporte el Congreso de cara a estas discusiones que faltan aún?
Bueno, es evidente que en este momento hay un escenario bastante complejo frente a que si el gobierno cuenta con el apoyo de las bancadas para la aprobación de sus leyes.
Una cosa es que pase por Cámara la reforma a la salud y otra cosa es que llegue a Senado. Lo hemos visto, lo vimos el año pasado cuando la reforma a la salud fue aprobada en Cámara y en Senado se hundió. Nuevamente se radica y no hemos pasado de impedimentos. La reforma laboral no se ha agendado en Senado. Entonces, más allá de lo que dice el representante Edward, yo creo que el presidente ha sido muy irresponsable cuando se remite al Congreso de la República porque desconoce realmente su independencia y porque cuando no se le aprueba algo, entonces ya se victimiza y ya los victimarios es el Congreso, los irresponsables somos los legisladores y los que no queremos que el país avance es la misma rama legislativa, lo cual es completamente equívoco, porque somos nosotros quienes le aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo. En el Congreso se aprobó una reforma tributaria que hoy los colombianos están lamentando muchísimo, porque muchos colombianos de a pie tuvieron que endeudarse para pagar las declaraciones de renta de la DIAN. Hoy los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas están siendo afectadas con la tributación que se ha aprobado en el Congreso de la República. Le hemos aprobado el proyecto de ley para la eliminación de las corridas de toros. O sea, acá nosotros hemos sido conscientes de aprobar lo que realmente va a beneficiar al país y lo que realmente va a poner en perjuicio o que no se concertó y que realmente no hubo participación de todos los sectores, pues no se aprueba. Y en esa no aprobación es que venimos nosotros avanzando en dichas iniciativas legislativas que consideramos que no van a beneficiar al pueblo colombiano y que no están respondiendo realmente a las necesidades del país.
Sí. Representante Eduardo Sarmiento, yo quiero cambiarle el tema para que hablemos de el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia. Y se lo quiero...
Pero déjame cerrar esto. ¿De qué sirvió que el Congreso apoyara aprobando el Plan Nacional de Desarrollo si cuando se requiere financiarlo, fondearlo con una ley de financiamiento, ni siquiera se discute y se aprueban ponencias que dicen solo mentiras? Ese es el problema.
Pero la irresponsabilidad ha sido del gobierno que no ejecuta el presupuesto que se aprobó desde el 2024.
No, eso es otra.
Miremos los programas del gobierno. No, señor, ¿no? Ahí todo va hilado.
Claramente,
¿qué pasa con los 5 billones de pesos que están en fiduciarios? ¿Qué pasa con los programas que no ha desarrollado el Ministerio de la Igualdad? Un ministerio que fue aprobado en el Congreso de la República y que no ha dado resultado. No ha atendido realmente esa Colombia profunda que ustedes tanto buscan reivindicar y defender. Entonces, ahí yo sí diría que podemos nosotros seguir hilando muchos temas y si hablamos de los nombramientos, ahí de verdad que no hay ninguna carta de presentación con los nombramientos y las promesas de campaña que hizo el presidente Gustavo Petro.
Ya vamos a entrar ahí, pero ahí están todos los compromisos presupuestales en los gobiernos, en los ministerios del gobierno.
Sí, representante, vamos y ahora sí al otro tema. Le preguntaba por el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, porque un proyecto político que ha dicho que va a ser el cambio con las mujeres nombra a un señor que ha hecho afirmaciones misóginas y que ha incitado a la violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque defenderlo es bastante indefendible.
Bueno, yo he estado viendo, es un tema tal vez de los más álgidos y de los más difíciles, digamos, de tomar, porque primero, evidentemente, a todas las personas que del gobierno nacional que se van nombrando en este gobierno se le van destapando absolutamente hasta los últimos mensajes que tienen cuando nacieron en las redes sociales. Yo esperaría que ese tipo de personas pues se hayan dado cuenta que el tiempo, que los tiempos han cambiado, que definitivamente hoy no se pueden hacer afirmaciones de cierto tipo. Uno claramente ve que a los hombres nos toca ir cambiando nuestra forma de expresarnos, también la forma en la que vemos el mundo, las generaciones han venido cambiando, y yo espero que en el caso de Leal esos mensajes que hacía por allá en el 2014, 2015, pues no se vuelvan a dar. Sin embargo, también es cierto que no hemos encontrado, hemos estado buscando por nosotros mismos, también un poco por salvaguardarnos, hemos estado buscando si existe alguna denuncia formal alrededor del tema de violencia basada en género. No la hemos encontrado, es decir, se circunscribe a unos mensajes que definitivamente son absolutamente reprochables, que son indefendibles, coincido con ustedes, pero que definitivamente esperamos que esos hayan sido un asunto de hace varios años y que él haya cambiado sus posiciones, porque pues digamos que no queremos que una persona que sostenga esos mensajes hoy pues que esté en el gobierno. Y por el otro lado, pues también entender que si es una persona afín políticamente al gobierno, entienda que también una postura de este del gobierno nacional, y que debe ser lo de cualquiera, es prevenir y reducir, evitar totalmente cualquier violencia basada en género, y esperamos que el señor Daniel Mendoza Leal entienda que si bien es afín en algunos aspectos, en otros le va a tocar ajustarse a las apuestas de este.
Pero, representante, es que no todos los mensajes son viejos, hay unos más recientes, 2018, 2020, etcétera, pero el punto acá no es eso, sino que el señor se justifica diciendo que eso hace parte de la ficción de sus personajes, y el presidente Gustavo Petro dice que es que esta es la política del amor y él es un emancipador del amor, es decir, no se está reconociendo lo que usted nos está diciendo acá, ¿no cree que ahí están fallando?
Pues yo personalmente no espero, digamos, yo esperaría sí que en determinado momento Daniel Mendoza salga y diga claramente que es algo que no piensa él, ¿sí? Yo no sé si realmente la respuesta sea que sean parte de la ficción de sus personajes, probablemente es una posible respuesta, pero lo importante es que acepte que eso definitivamente pues no es algo que pueda decir, porque si pretende representar los intereses de este gobierno, pues no pueden ser digamos, contrarios a la política del gobierno nacional cuando se hable de violencias basadas en género, aun cuando sea parte de sus personajes de ficción. Yo sí esperaría, sí, que él diga claramente que no es algo que piensa él.
Sí. Representante Erika Sánchez, pues yo creo que acá la pregunta que se repite, y usted que hace parte de la Comisión Segunda sobre Relaciones Internacionales, es esa promesa del presidente en la campaña de profesionalizar el servicio diplomático, pero pues cada vez llegan personas que no son de carrera, sino que tienen más un tinte político. Pero sin embargo, pues lo que dicen desde el gobierno es que esto se viene repitiendo desde gobiernos anteriores, que esta no es la primera vez que se nombra algún político en un cargo de servicio diplomático. ¿Usted qué responde?
Bueno, es correcto y es claro que el presidente Gustavo Petro en campaña quería erradicar precisamente ese mal ejercicio político de utilizar la Cancillería como un fortín para pagar favores políticos y llevar a sus amigos y no cumplir con la idoneidad de los cargos, de los nombramientos, y ser irresponsable también en temas de las relaciones internacionales. ¿Qué pasa aquí? Esto sucede que una cosa son las promesas de campaña del presidente y otra cosa fue cuando ya está al cargo. Miremos todos los nombramientos, más de 23 nombramientos en embajadas y como cónsules que no cumplían como mínimo con los requisitos de idioma. Tenemos cónsules en Inglaterra que no hablan inglés, tenemos personas que ni siquiera son solamente bachilleres y que no cumplían con el mínimo de requisitos que pide la Comisión de Seguimiento también a los ítems que demanda la carrera consular. Segundo, el tema del nombramiento de Daniel Mendoza pues deja muy preocupadas a las mujeres y también a los niños. Primero, recordemos que Tailandia es uno de los países donde se presenta un alto porcentaje de explotación sexual entre niños, y anualmente son más de 60.000 niños que son explotados en un país como Tailandia, y más de 300.000 mujeres que son víctimas de tráfico de personas. No puede ser que Eduard diga que esos son mensajes de redes sociales. No, esa es la forma de ser del escritor. Recordemos que Daniel es abogado y es periodista y es guionista. Ese es su estilo, ese es su estilo de profesión, esa es su forma de cómo él concibe la vida. Y más allá que sean seres fantásticos, no está representando la lucha que tiene Colombia en materia de equidad, en materia de defender los derechos de la mujer y de proteger a la niñez. Nosotros realmente hacemos una solicitud y una invitación al gobierno nacional para que el presidente primero le cumpla al país. El presidente le prometió a los colombianos, sí, y primero reivindicarse con la Cancillería y fortalecer los nombramientos. Nosotros, sí, tenemos más de 100 embajadores que están cumpliendo con funciones administrativas, que llevan más de 23 años en carrera diplomática y que no están respaldando al país, a Colombia, en otros países. Y sí tenemos nombramientos irresponsables como Karen Natalia, que es la hija de una persona muy cercana al presidente Petro, porque todos los nombramientos son de bodegueros, de youtubers, de amigos de Petro, que no tienen ningún conocimiento de la carrera consular y que están poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas.
Sí, sí, pues agradecemos a la representante Erika Sánchez de la bancada de oposición y también al representante Eduard Sarmiento del Pacto Histórico por esta su opinión sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en Barranquilla.